Estás escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.
Fátima, donde el cielo y la tierra se encuentran. Desde el día en que nuestra Santísima Madre visitó a su prima Santa Isabel, nunca ha dejado de visitar a su pueblo y los ha cuidado en tiempo de necesidad, recordándoles el Evangelio de su Hijo. Esto sucedió en Guadalupe, México, y luego de nuevo en Lourdes, Francia. Ahora escuchemos cuál fue el propósito y el mensaje de su visitación a Fátima cada día 13 del mes, desde mayo hasta octubre de 1917.
Bienvenidos hermanos y hermanas a más un programa sobre Fátima, el episodio 50, este peregrinaje que estamos haciendo sobre Fátima. Y lo que significó Fátima para el siglo XX, un siglo que hemos descrito en el último programa como un siglo cruel e excesivo racionalismo, que llevó al irracionalismo, a pasarse de los carretos, como se dice en buen castellano. Un racionalismo sin corazón es irracionalismo, porque el ser humano no es solo razón, es también corazón, es también sentimiento. Entonces, un siglo, como lo hemos descrito, con tres grandes guerras: la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Tercera Guerra Mundial, la Guerra Fría, entre dos bloques, el bloque comunista contra el bloque capitalista, y luego ideologías de muerte como el nazismo, el comunismo y el fascismo. Y esto fue el siglo XX, el siglo quizás más horroroso que nos tocó vivir a muchos de nosotros que hemos nacido en él. Y aunque nos hemos pasado ya a este, que parece que va bastante mejor, porque el siglo XX ya en el 1914 empezó mal. Así que llevamos ya 22 años en este siglo y las cosas pues no están tan mal. Tenemos una pandemia, pero el siglo XX también tuvo una pandemia que mató 50 millones. Esta pandemia no ha llegado ni estará lejos de matar 50 millones. Bien, este episodio 50... para grandes males, que fueron los males del siglo XX, grandes remedios, hacen falta grandes remedios. Así que la intervención de Dios en el siglo XX estaba más que justificada. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepentíos y creed en la buena noticia, dice Marcos capítulo 1, versos 15. Así empieza el Evangelio y Fátima sigue el Evangelio a par y paso. No se desvía del Evangelio. De hecho, por precisamente Fátima es pleno evangelio y plena teología. Es ya hemos dicho, una intervención social y política, pero también hemos dicho, pero decimos ahora que es muy completa teológicamente. Fátima es muy completa teológicamente. Tiene todo, es todo un compendio de teología. Bien, pues con la misma urgencia que Jesús al comienzo de su ministerio a través de María en Fátima en 1917, Dios interviene directa y visiblemente en la historia humana para redirigir a los hombres a Cristo, su Hijo. Es eso, haced lo que Él os diga. Es Fátima, es precisamente Fátima, son las bodas de Caná. Fátima son verdaderamente las bodas de Caná, en las que María dice dos cosas: haced todo lo que Él os diga. Y en Fátima vino María a recordarnos las palabras del Evangelio. María ayuda y proteja a la gente del Evangelio de paz y bondad y pide a tres niños, a tres hijos suyos, a Francisco, Jacinta y Lucía, que se ofrezcan por la conversión de los pecadores, por la conversión de Rusia y por la paz mundial. Y en Caná María interviene y le dice a su hijo que no tienen vino, lo que bíblicamente significa siempre no tiene alegría. Y claro, sin Jesús no hay alegría. Estamos deprimidos porque sin mí nada podéis hacer, dice Jesús. Y nosotros no nos podemos salvar solos. Sin Jesús no hay salvación. Y si hubiera salvación sin Jesús, pues no haría falta que Él viniera al mundo. No había paz, estábamos deprimidos en la depresión del pecado. Y no saldríamos de este pecado si no es Jesús que nos viene a visitar. Yo veo esto en la ciudad de Jericó. Jericó es la ciudad más baja y más vieja de la humanidad. Tiene 8.000 años y está a 400, 500 metros por debajo del nivel del mar Mediterráneo. Entonces, y es Jericó, es en la Biblia la capital del pecado, podríamos decir, como Jerusalén es la capital de la gracia. O sea que Jericó significa en la Biblia, significa pecado, porque el pecado es viejo y el pecado es bajo y te lleva bajo. Entonces, Jesús entra en Jericó, dice el Evangelio de San Lucas, y entra curando a Zaqueo y sale curando a Bartimeo. Y con él, dice el Evangelio, con él lo sigue una gran multitud. Esa multitud lo sigue que va a subir. Jesús viene, su kenosis, su rebajamiento. Jesús se baja, el Creador se hace criatura para agarrarnos, para vivir con nosotros. Primero vivió con nosotros y solo después nos lleva para arriba, para Jerusalén, la ciudad de la gracia. Mirad que la parábola del buen samaritano, este samaritano se está cayendo de la gracia porque está yendo de Jerusalén para Jericó. Recordaos la parábola, él no está yendo de Jericó para Jerusalén, está yendo de Jerusalén para Jericó. Jericó significa pecado y Jerusalén significa gracia. Él está yendo de la gracia al pecado. Y cuando te entras en el pecado, muchas consecuencias, muchas malas cosas te pueden pasar, como le pasó a él. Le pasó a él que fue robado y lo dejaron medio muerto. Pues entonces Jesús hace el camino inverso. Viene a Jericó, nos visita en nuestra miseria. se encuentra la miseria con la misericordia, y entonces después nos agarra y nos lleva, una gran, como dice el Evangelio, una gran multitud lo seguía de Jericó subiendo para Jerusalén. Bien, pues entonces este llamamiento de las apariciones de Fátima, esta tríade de las apariciones de Fátima, esta tridimensión de la conversión, penitencia y oración. O sea que para la conversión hace falta penitencia y oración. Conversión, primero, hace falta metanoia. Metanoios significa cambiar de mente, porque nosotros tenemos muchas ideas irracionales que hacen con que, pues, que nos llevan por las calles de la amargura. O sea, nuestras obras son consecuencia de nuestros pensamientos, y muchos de nuestros pensamientos son malos, son ideas irracionales. Entonces hace falta primero una conversión de mente, luego una oración y luego penitencia. Son los tres niños de Fátima, representan los tres, buscan la conversión, los tres se han convertido, han dejado la vida que tenían antes y han empezado a tener una vida distinta. Las apariciones de Fátima han cambiado sus vidas, han cambiado sus destinos. Por completo. Si tú te encuentras con Dios y Dios no cambia tu vida, pues seguramente no te encontraste con Dios. Tú crees que te encontraste con Dios, pero no te encontraste. Porque todos los que se han encontrado con Dios, especialmente los que se han encontrado con Jesús, han cambiado su vida. Incluso han cambiado su nombre. Jesús les ha puesto un otro nombre. Entonces, como sabéis, la penitencia, el sacrificarse por la conversión de los pecadores, es algo en que Jacinta se especializó y buscaba todas las situaciones, como ya he dicho, todas las situaciones. No es que buscase situaciones especiales para hacer penitencia, sino que estaba atenta en encontrar situaciones de la vida del día a día para hacerlas sacrificio, para sacrum facere, para hacerlas sacras, para tornarlas sacras y así obtener la conversión de más pecadores. Y oración, el especialista en la oración fue Francisco. Francisco que buscó siempre cualquier oportunidad y se escapaba de la compañía de su hermana y de su prima muchas veces para estar solo a rezar. Y cuando se iban a la escuela, él no iba a la escuela, dejaba que Jacinta y Francis y Lucía fueran a la escuela, pero él sabía que ya le quedaba poco tiempo de vida, se quedaba delante del santuario, delante del sacrario, en la pequeña iglesia de Fátima, y allí oraba al Jesús escondido, así le llamaba él, al Santísimo Sacramento, el Jesús escondido. Bien, mi Inmaculado Corazón triunfará, fue una de las profecías que María dijo en Fátima, y de hecho veremos más tarde cómo y cuándo triunfó su corazón inmaculado. Fátima de 1917 puede verse como la extensión de Lourdes de 1858. Recordad que en Lourdes fue cuando María se presentó como el Inmaculado Corazón. Yo soy la Inmaculada Concepción. Soy la Inmaculada Concepción para justificar y para probar el dogma de la Inmaculada Concepción. Así se presentó, declarado este dogma por el Papa Pío IX, años antes de 1854, y María se presentó en 1858. Y Bernadette, pues ciertamente no sabía del dogma. Bien, pues entonces Fátima es un poco la extensión y cómo el Inmaculado Corazón de María va a triunfar sobre un mundo en guerras, un mundo que sigue ideologías que son mortíferas. Los seres humanos son tanto mente como corazón. El racionalismo exagerado del siglo XX, que condujo al genocidio, a los errores de las guerras, fueron perpetrados por personas sin corazón. Dios es el Padre y la Madre es hombre y mujer. Si Jesús representa a Dios como Padre y hombre, como le dijo a Felipe, quien ve a mí, ve al Padre, entonces podemos decir que María representa a la María, la Madre de Jesús, representa a Dios como mujer y como madre. Es por eso que un mundo excesivo de chauvinismo, racionalismo frío y cruel, Dios tuvo que enviar a una mujer, María, para que las mujeres dejaran de verse a sí mismas solo como cocineras y amas de casa y se unieran a los hombres en el gobierno de los destinos políticos del mundo, para que trajeran a la política y a la vida social sus corazones sensibles y femeninos, porque en la política mundial se había vuelto demasiado racionalista, y sin corazón. Por eso vino María para recordar al mundo que el mundo no es solo masculino, el mundo es también femenino y el mundo vive desequilibrado. Mira un pájaro que volara solo con una ala, pues volaría en círculos. Y de hecho es lo que le pasa a la humanidad. Hasta ahora, hasta bien poco, pues que fue en el principio, fue en la segunda mitad del siglo XX cuando el feminismo empezó a establecerse en el mundo, porque el mundo hasta entonces, hasta los años 60 y 70, el mundo estaba caminando sobre sí mismo, en ruedas, como un pájaro que vuela solo como una ala. Un pájaro tiene dos alas y la humanidad es masculina y femenina, pero la humanidad fue solo patriarcal, solo masculina, y la mujer, pierna quebrada y en casa. La mujer no hacía parte de los destinos de un país, y así que no estaba involucrada en la sociedad, en la política, y así la política era demasiado racionalista, chauvinista, masculinista y cruel.
Thank you.
Pues estábamos hablando de que el feminismo que ya Jesús era feminista, pero el mundo mismo, ya los apóstoles eran machistas. De hecho, basta mirar, comparando a Jesús a Pablo, cuando Jesús habla del matrimonio, los dos serán una sola carne. En el principio, hombre y mujer los creó. Jesús cita el capítulo primero del libro del Génesis, mientras que San Pablo, para probar su machismo, cita el capítulo segundo del libro del Génesis, donde dice que el hombre, que la mujer fue tirada de una costilla de Adán. Y luego lo dice clarísimamente, como el hombre nació primero, es superior a la mujer. Clarísimo, clarísimamente. Lo dice San Pablo. Mucho más tarde, Tomás de Aquino afirma la misma cosa, y esta sociedad siempre afirmó eso, que la mujer es una ciudadana de segunda categoría. Y el mundo así anduvo y mal. Ahora vemos que la mujer participa más en la vida social y en la vida política, y yo creo que esto es positivo, porque la mujer, el hombre es más racionalista, eso está claro, el hombre es mucho más racionalista, pero se pierden sus vuelos, idealista, se pierden sus vuelos, la mujer es más realista. Y entonces la mujer es también más afectiva. Y lo afectivo es efectivo, no lo racional. Lo racional, la ultranza, como hemos visto, se transforma en cruel irracionalismo. La feminidad y la masculinidad son entonces como las dos alas de un pájaro. Un pájaro que vuela con una sola ala estaría volando en círculos. Y de hecho, en círculos viciosos, los humanos han estado volando, repitiendo los mismos errores una y otra vez de generación en generación. No pasa una generación, tenemos una guerra, y sin pasar esa misma generación tenemos todavía otra guerra peor. Eso fue el siglo pasado. Nuestra esperanza es que, como las mujeres al lado de los hombres participando en todas las células de la vida social, el mundo se vuelva más humano, más equilibrado. El siglo XX ha sido un siglo de demasiado cerebro y muy poco corazón. Por lo tanto, un mundo inclusivo de todos los hijos de Dios, independientemente de su raza, género, religión y orientación sexual, sin duda será un mundo mucho mejor, un mundo mucho mejor. Por eso es sintomático que a este mundo viniera la Virgen, si apareciera la Virgen, una mujer, y es, de hecho, nosotros somos agraciados, los ortodoxos y los católicos, porque veneramos María. María viene a restaurar también el rostro femenino de Dios, de que el Dios es demasiado masculino. El Dios de los protestantes es todavía demasiado masculino. El Dios de los judíos y de los musulmanes es demasiado masculino. Así que María viene a equilibrar nuestra concepción de Dios. Ella no es diosa, ella es puramente humana. Sin embargo, es la madre del Hijo de Dios. Por eso es la madre del Verbo encarnado. Y por eso representa el rostro femenino de Dios, y así nos equilibra también nuestra devoción, nos equilibra también nuestra adoración por Dios y nuestra concepción de Dios. Recordaos que, como ya he dicho varias veces, la primera concepción que el hombre tuvo de Dios era que Dios era mujer. Así que se viene a restaurar un poco, porque luego, cuando el hombre descubrió de dónde venían los niños y cómo venían los niños y del poder que él tenía sobre ese proceso, ahí el mundo se volvió masculinista, machista, chauvinista hasta mitad del siglo pasado, o más de mitad del siglo pasado, en que poco a poco se va equilibrando, pero todavía estamos muy lejos de un mundo igualitario. E igual Estados Unidos en Europa, que es donde la mujer está más libre, incluso en estos países, a igual trabajo el salario de la mujer es inferior al del hombre, lo cual prueba que todavía existe una diferencia contra la mujer, una diferencia de una supuesta superioridad masculina que no existe. Luego, algo que se estaba también puesto de parte, veis, las mujeres y los niños son la parte menos importante de la sociedad, mujeres y niños. De hecho, en español, una niñería significa algo que no significa para nada, que no sirve para nada. Bien, con este corazón se apura el Inmaculado Corazón de María, se termina la podredumbre de la corrupción, está libre de la malicia, el molesto interés propio. Entonces habrá igualdad y la paz en el mundo, porque este corazón triunfará sobre la razón y su pureza sobre la corrupción. Este es el Inmaculado Corazón de María, que triunfa el afecto sobre la razón y triunfa la pureza sobre la corrupción. Bueno, la otra parte muy importante en estas apariciones es que de las tres apariciones, porque Juan Diego era un adulto, y Bernadette tendría sobre sus 16, 17, era ya un adolescente, mientras que estos son verdaderamente niños. Estos son los niños, de hecho, Francisco y Jacinta son los santos más jóvenes de la Iglesia Católica. Nunca la Iglesia había consagrado santos a niños tan pequeños, antes prácticamente de la edad de la razón. Simplicidad, humildad, ignorancia contra el racionalismo y las personas llenas de sí mismas. Dios usa a los niños para confundir a los orgullosos y arrogantes de este mundo. Una vez más, en Fátima está Jesús diciendo que debéis ser como niños pequeños si queréis entrar en el reino de los cielos. Fátima nos recuerda eso, porque la Virgen se podría aparecer a otras personas, pero se apareció a tres niños para decirnos que si no sois como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Estos tres niños ignorantes, ahí está también como Fátima es evangélica, para confundir a los poderosos y a los sabios de este mundo. Estos tres niños ignorantes vinieron a confundir a los sabios de este mundo. El 9 de mayo de 1985, el presidente Ronald Reagan, estamos ya en la segunda mitad del siglo XX, y está Fátima actuando en el siglo XX en el mundo. Y hay de hecho artículos, podéis ir a la net y veréis varios textos que dicen el Papa Juan Pablo, un presidente, un Papa y la Virgen de Fátima. Así que un presidente, un Papa y la Virgen de Fátima. Un presidente, el presidente de la República de Estados Unidos, Ronald Reagan. Un Papa, Juan Pablo II. Uno del bloque capitalista, el otro del bloque comunista y la Virgen de Fátima en el medio de los dos. Y la Virgen de Fátima, mirad qué coincidencia. ¿Llamas a esto coincidencia o providencia? Bueno, pues los ateos dirán que es coincidencia. Yo no creo que sea coincidencia. Demasiadas coincidencias es lo que os voy a decir en este programa y en el próximo. Demasiadas coincidencias entonces. Tanta coincidencia y es que entonces no existe la providencia. Ronald Reagan, el presidente, el Papa Juan Pablo II y la Virgen de Fátima. Esta tríade consiguió grandes cosas. Y esto lo dice el propio Juan Pablo, el propio os voy a leer un trecho del discurso que habló de la grandeza histórica de la nación de Portugal. También mencionó al Santo Padre e indirectamente las apariciones de Nuestra Señora de Fátima. Es un discurso de Ronald Reagan al Parlamento portugués, a la Asamblea de la República Portuguesa, el 9 de mayo de 1985. Y dice así: esta creencia en la dignidad humana sugiere la verdad final en la que se basa la democracia, una creencia de que los seres humanos no son sólo otra parte, una parte del universo material, no son meros haces de átomos. Creemos en la otra dimensión, un lado espiritual del hombre. Encontramos una fuente trascendente para nuestros reclamos de libertad humana, nuestra sugerencia de que los derechos inalienables provienen de uno más grande que nosotros mismos. Este discurso de hago aquí un paréntesis, un discurso completamente religioso, que dice que los valores humanos vienen de Dios. Los valores humanos vienen de Dios, es lo que está diciendo Reagan. Y es un discurso a una sociedad laica, a un parlamento laico, donde la mayor parte eran socialistas, comunistas, a un parlamento laico a religioso, como os he dicho, el mundo de hoy, el mundo de la política, el mundo de la sociología, el mundo de la universidad, de la cultura, de la ciencia, es un mundo ateo, ateístico y agnóstico. Y sin embargo, este mundo vino Reagan y tiene un discurso totalmente religioso en el espacio político de un parlamento europeo, el de Portugal. Y sigue su discurso: nadie ha hecho más para recordar al mundo la verdad de la dignidad humana, así como la verdad de que la paz y la justicia comiencen en cada uno de nosotros, que el hombre especial que vino a Portugal hace unos años, después de un terrible atentado contra su vida, vino aquí a Fátima, el sitio de vuestro gran santuario religioso, para cumplir su especial devoción a María, para suplicar perdón y compasión entre los hombres, para orar por la paz y el reconocimiento de la dignidad humana en todo el mundo. Y aquí habla de Juan Pablo II. Luego dice: cuando conocí al Papa Juan Pablo II hace un año en Alaska, le agradecí por su vida y su apostolado, y me atreví a sugerirle el ejemplo de hombres como él y las oraciones de la gente sencilla en todas las partes, gente sencilla como los niños de Fátima. Reside más poder que en todos los grandes ejércitos y estadistas del mundo. Esto lo dice Ronald Reagan. O sea que aquí menciona a los niños de Fátima. Los niños de Fátima en el siglo XX han tenido más poder por su oración, por su actuación, por ser los destinatarios, por ser los intermediarios de las profecías de Fátima. Estos niños han tenido más poder que ejércitos y estadistas del mundo. Eso también es algo que los portugueses, sigue Ronald Reagan, pueden enseñar al mundo, porque la grandeza de su nación, como la de cualquier nación, se encuentra en su pueblo. Se puede ver en su vida cotidiana, en sus comunidades y pueblos, especialmente en las iglesias sencillas que salpican su campo y hablan de una fe que justifica todas las pretensiones de la humanidad a la dignidad y a la libertad. O sea que la dignidad y la libertad vienen de la fe. Esto lo dice Reagan. Y claro que para un mundo político que se cree todo lo contrario. Le sugeriría que aquí está el poder, aquí está la realización final del significado de la vida y el propósito de la historia, y aquí está la base de una idea revolucionaria, la idea de que los seres humanos tienen derecho a determinar su propio destino. Está en la fe, todos los valores humanos vienen el origen de los valores humanos. Como he dicho yo siempre, los valores humanos son atributos de Dios. Y aquí tenemos un presidente político del país más poderoso del mundo. En el año 85, que visita Portugal, reconoce el valor del Papa y reconoce el valor de la Virgen. Ronald Reagan era protestante, sí, pero su padre era católico y su hermano también era católico. Y él, pues claro, sí, era protestante, pero muy amante de la Virgen, eso se dice. Y quiso que en su funeral se fuera cantado el Ave María. Quiso que en su funeral fuera cantado el Ave María en tributo, igual a su padre, que era un devoto católico. Y si bien que era un presidente protestante, pero muy, el protestante muy ligado a la Virgen y muy creyente en la actuación de la Virgen de Fátima en el siglo XX.
Usted ha estado escuchando Fátima, donde el cielo y la tierra se encuentran, con el padre Jorge Amaro. Gracias por acompañarnos hoy y oramos para que este programa sea un estímulo para usted. Únase a nosotros todos los miércoles, donde el padre Jorge Amaro continuará su enseñanza sobre nuestra Santísima Madre y el significado de Fátima.